Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
1.300.000 españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo. Es un 23%, de ellos sin una causa que lo justifique. El absentismo laboral vuelve a crecer en nuestro país, suponiendo un gran coste tanto para la seguridad social como para las empresas y el resto de empleados. Claudia Cid.
El coste total del absentismo laboral batirá un nuevo récord este 2023 y nos costará 142.000 millones de euros, según la patronal de las mutuas, AMAT. 25.000 millones se destinarán al pago de las prestaciones de la seguridad social y a los costes directos que asumen las empresas. Y más de 116.000 millones de euros serían costes indirectos. Jesús Laera es experto laboral.
Al principio no se cobra prestación y luego lo asume la empresa. Al final es un trastorno organizativo, además. Tiene que haber una posibilidad, que es el contrato de sustitución, o bien una reorganización de la plantilla. Eso puede incidir en la pérdida de productividad.
Para los expertos, la solución pasaría por crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente la baja laboral, así como reforzar su control.
Perreo y bar se incorporan como nuevas palabras al diccionario de la Real Academia de la Lengua. La nueva actualización incluye más de 4.300 nuevas modificaciones y por primera vez en la historia también sinónimos y antónimos. Sandra Senjo.
El término perreo ya está incluido en el diccionario de la lengua española como baile que se ejecuta al ritmo del requetón y video arbitraje acompañado de su acrónimo bar. Como curiosidades también destaca chunda chunda, definida como música fuerte y machacona, crack, con una nueva acepción, la de una persona que destaca extraordinariamente en algo, colín como pieza de pan cilíndrica, o posturear, que se suma a postureo, que ya fue incluida en 2017. También se recogen otros términos como son sinhogarismo, la condición de las personas sin hogar, o pobreza energética. Esta es la séptima actualización de la 23ª edición del diccionario, que publicará su nueva versión para 2026.
El exalcalde de Trujillo, Alberto Casero, llega a un acuerdo con la Fiscalía por el que evitará la cárcel, pero a cambio es condenado por prevaricación y malversación durante su etapa municipal. Su nombre fue protagonista porque cuando fue diputado nacional del Partido Popular, Casero votó por error a favor de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y con ello permitió que esta saliera adelante. Estamos en Cáceres, Miriam Rodríguez.
Ha aceptado una condena de 1 año y 9 meses de prisión, 6 años de inhabilitación para ser alcalde o concejal y tendrá que indemnizar con más de 70.000 euros al Ayuntamiento de Trujillo por realizar en su última etapa como alcalde, entre 2017 y 2018, hasta 5 contratos incumpliendo todo tipo de formalidades. A la salida del juzgado sobre la conformidad, Casero ha dicho que no está satisfecho, pero ¿qué es lo que hay?
Lo grabé, pero entendeme también a mí, que no hay nada que decir, está todo dicho, ha quedado claro ahí, tenéis todas las cuestiones ahí. Nunca se está satisfecho por esto, pero esto lo...
Casero ha sido diputado nacional del PP entre 2019 y 2023, cuando renunció de forma voluntaria a su acta y se dio de baja en el partido tras la propuesta del Supremo de juzgarle por estos delitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya conoce el alcance de la lesión de Luka Modric, Bruno Casar.
Sí, los de Ancelotti están ultimando detalles a esta hora antes de afrontar mañana su compromiso en la Liga de Campeones, Melchor Ruiz.
Sí, estamos en los últimos minutos de la última sesión de trabajo del Real Madrid antes de recibir mañana al Nápoles, donde el objetivo es conseguir la victoria y asegurar ese primer puesto del grupo. Un entrenamiento en los primeros minutos en los que ha estado Brahim, que se perdió el partido ante el Cádiz, pero parece que podrá estar ante el conjunto italiano. El que no va a estar es Luka Modric. No se ha ejercitado con sus compañeros, no pudo terminar el partido del Cádiz, se le han realizado unas pruebas, no es nada grave, es una sobrecarga fuerte e importante, será baja mañana, pero veremos su evolución si llega para el partido del fin de semana ante el Granada o si no ya el siguiente ante el Real Betis Balompié.
Gracias, Melchor. El Real Madrid va a saltar mañana a escena. Hoy nos atañe el FC Barcelona a las 9 de la noche ante el Oporto, un Barcelona que está pendiente de 2 nombres propios, Víctor Navarro.
Ter Stegen el primero, que no estará tampoco esta noche ante el Porto como sucedió en Vallecas. No se ha recuperado de sus molestias de espalda tras probarse y mira ya hacia el Atlético y el Girona en Liga. El portero titular del Barça esta noche en Champions será Iñaki Peña. Ya hay convocatoria y la novedad es que ha recibido la alta médica al capitán Sergi Roberto. Gavi ya ha salido también de quirófano tras ser operado a primera hora en el hospital de Barcelona. Ha ido bien, se espera el comunicado médico este mediodía, pero Xavi ya sabe que perderá a Gavi toda la temporada.
Gracias, Víctor. A las 9 de la noche también el Atlético de Madrid visita visita al Feyenoord con las cuentas claras. Si logra la victoria, se clasifica matemáticamente para los octavos de final de la Liga de Campeones en esta penúltima jornada que vamos a poner en marcha a las 8:30 en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
España es el tercer país del mundo, el tercero, que más ciberataques recibe. En el segundo trimestre del año pasado, nuestro país ocupó la tercera posición en brechas de seguridad, con más de casi 4 millones de cuentas filtradas. A nivel empresa, las pequeñas y medianas son objeto de casi la mitad de los ataques, y 6 de cada 10 empresas que son atacadas acaban cerrando medio año después de ser hackeadas. Y ahora voy a contarles algo que es más agradable o que es una esperanza. Diego Jurado y Carlos Rivero hace unos meses empezaron a formar un equipo. Tenían que reunir a los mejores hackers de nuestro país, porque ese equipo iba a competir en la Ambassadors World Cup, que para entendernos serían Pilar García Muñiz, buenos días Pili.
¿Qué tal?
Los Oscars de los hackers buenos.
Pues sí, es esa la competición. Todo empezó en marzo con un total de 29 equipos que entre todos sumaban pues una pila de hackers, unos 677. Representaban a 22 países porque alguno, bueno, como Estados Unidos o la India, pues contaba con más de un conjunto. Y ellos dos, Diego Jurado y Carlos Rivero, fueron los seleccionadores encargados de confeccionar el equipo español, que llevaba un total de 26 hackers, un equipo en el que estaban ellos también incluidos.
Hablamos de una competición a nivel mundial de hackers buenos, ahora voy con eso, ¿eh? Pero buscan errores, anomalías, buscan fallos para enmendarlos, porque el hacking ético, que se llama, se ha convertido en una competencia clave para testear los protocolos de seguridad informática de una organización. Y los mejores, se los repito, están aquí, en nuestro país. Diego Jurado y Carlos Rivero, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a aclarar una cosa y voy repartiendo juego. Diego, por ejemplo, hay que todavía se dice hacker y la gente piensa en un cracker. Pero un hacker en realidad es el superhéroe, ¿eh? No el villano.
Eso es, efectivamente. Muchas veces la gente utiliza hacker como una connotación negativa, pero nada que ver. No tiene nada que ver. El término sería cracker,
claro.
Y es algo diferente. Pero sí.
Sí. Carlos, cuéntame una cosa. ¿Por qué creéis que España es uno de los países que más ciberataques reciben? No como país, sino las empresas del país.
A ver, la seguridad que hay aquí es bastante pochita, pero bueno, igualmente todos los países reciben ataques. Aquí no se persigue mucho, también es verdad. Y entonces pues la gente pues ataca mucho, como saben que no van a recibir ningún daño ni nada, pues siguen adelante.
Uh-huh. Oye, y decíamos, Diego, Carlos, que os presentáis entonces a esta competición que, bueno, nosotros la presentábamos como los Oscars de los hackers buenos, ¿no? ¿Realmente en qué consistía? ¿Qué es lo que teníais que hacer los diferentes equipos?
Al final, en cada ronda, o sea, eran fase de equipos, eliminatorias, hasta al final llegar a la final. En cada ronda se elegían varios programas, bueno, varias empresas a las que se tenía que hackear. Y en base a las vulnerabilidades que se encuentran, se dan unos puntos y los equipos que consigan más puntos pasan a la siguiente fase. Uh-huh. Y así hasta llegar a la final.
¿Esa prueba es una prueba que deberían hacer todas las grandes empresas antes de abrir la persiana, digamos?
No, al final nosotros atacamos a sistemas que ya están en producción, o sea, ya están abiertos. Uh-huh. Así que eso está público a todo el mundo y es lo que sí que deberían hacerlo todo el mundo. Todas las grandes empresas en realidad ya se está haciendo en la gran mayoría. Y es, antes de que te hackee alguien malo, pues que te hackee alguien bueno y lo puedes arreglar.
¿Y qué se necesita para ser un buen hacker? ¿Qué estudiáis? ¿Informática?
Sí.
De todo. Sí, bueno, todo. Sí, o sea, hay gente que sale, viene de una ingeniería, de una carrera, gente que simplemente tiene un ciclo formativo y gente que simplemente es autodidacta y que se ha formado por su cuenta. Hay muchos perfiles.
Sorprendió mucho el ataque que recibió Israel, los servicios de inteligencia israelíes, el 7 de octubre, por parte de Hamas, porque es uno de los países que menos ciberataques recibe y que menos filtraciones permite, ¿no? Y de hecho, os habéis enfrentado frente a ellos, perdón por la redundancia, en la final. Habéis pasado por, lo tengo aquí, se enfrentó a India, a uno de los equipos de Estados Unidos, y también a Israel, quedó primera del grupo, luego derrotasteis a Rumanía en octavos de final, a Egipto, a Nepal, para luego encontraros con Israel en la final. ¿Los israelíes son en esto referencia, como ahora también España?
Sí, Sí, bueno, al final sí. En cada país hay gente muy buena que se dedica a lo que hacemos nosotros, que es el bug bounty, que es buscar y reportar estos fallos de seguridad. Y es verdad que hay algunas personas de Israel que son referentes y que son buenos, pero bueno, te puedes encontrar referencias en todos los países, o sea que...
Pero os impusisteis vosotros, ¿no?
Bueno, sí, podemos decir que sí.
Hombre, lo dicen así como
sí, lo dicen con la boca pequeña, pero hay que estar bien orgullosos. Yo os quiero preguntar, ¿el trabajo de hacker es un trabajo manual? Porque los que somos ajenos a todo esto podemos pensar que es mucho más automatizado, que a lo mejor es escribir un código y ese código va rastreando, pero entiendo que tiene también una parte casi artesanal.
Hay de todo, o sea, hay gente que se dedica mucho a la parte automática, que tienen eso que has dicho, sistemas automáticos que van buscando cosas, y luego hay gente, yo por ejemplo, soy todo manual y es, voy a la web y empiezo a buscar. O sea, cada uno tiene su metodología.
Lo que entiendo es que lo que no faltará ahora es trabajo, ¿no? Porque es un sector muy demandado y si vosotros tenéis el galardón, nos habrán llamado cientos de empresas.
Sí, bueno, sí, yo por ejemplo nosotros... no trabajo para ninguna empresa, sí.
Sí, yo en mi caso, por ejemplo, ya trabajo para una empresa y bueno, como dice Carlos, hay gente de todo tipo, gente que se dedica únicamente a esto porque al final le reporta más dinero trabajar para estas compañías que trabajar para una única compañía y hay gente pues que compagina las dos cosas.
¿Gana más dinero un hacker o un cracker?
Bueno,
a lo mejor puede sacar más dinero como cracker, pero también ese dinero luego...
De los mayores,
y de qué manera lo consiguen también, ¿no?
No, claro, pero lo digo porque al final el conocimiento está para hacer el bien o hacer el mal. Aquí nuestros invitados hacen el bien, pero hay muchos que escogen hacer el mal porque es muy difícil acabar pillándoles. Me gustaría que Diego, por ejemplo, nos dieses un consejo a los que somos un poquito torpes con el teléfono para evitar, con ciertos pasos que a lo mejor no sean tan complicados, que suframos un ciberataque.
Bueno, yo creo que hoy en día el mayor vector de ataque que hay es el error humano, es decir, muchos de los ataques que hay hoy en día se basan principalmente en el engaño, el intentar engañar al usuario para que pues acceda a un enlace que no conoce, que introduzca información suya personal, y hoy en día pues yo diría que la mayor recomendación sería esa, ¿no? No abrir ningún enlace, ningún correo electrónico que no conozcas, no responder a llamadas de gente que no conoces y sobre todo no proporcionar ningún tipo de información sensible a ninguna entidad, aunque te digan que es el banco, aunque te digan que es alguien de confianza, no hacerlo nunca vía electrónica porque al final ahí es donde está el principal vector de ataque.
¿Tú cómo te llevas con el teléfono, Pilar?
Yo fatal. Pero fatal, fatal. Yo soy carne de cañón. No, hace poco entrevistaba yo también a un hacker y me dijo, pues creo que una recomendación que me imagino que Diego y que Carlos comparten, ¿no? Porque me pareció bastante, bastante significativa. Y me dijo que nunca haga en la vida digital o en el mundo electrónico, ¿no? Algo que no harías en la vida real. O sea, no dar dinero nunca, ¿no? Si tú no darías a una persona que no conoces dinero en la calle, pues tampoco darlo a través de Internet, ¿no? Y creo que es una recomendación que es bastante acertada.
Sí, sí,
claro,
sí,
es más peligroso, porque además si das dinero por Internet tienes que proporcionar tu número de tarjeta o cualquier cosa parecida y ahí ya te pueden robar más.
O sea, que las sospechas que tenemos muchas veces y las precauciones que adoptamos en nuestro día a día en la vida real, pues eso,
no
en el mundo digital, lo mismo, que no nos fuimos, que somos, pues eso, muy vulnerables y carne de cañón algunos.
Y pues vamos a darle la enhorabuena a Diego Jurado y a Carlos Rivero. Y nada, que sois amigos del programa, os llamaremos si en algún momento hacen algo con la línea o algo, esperemos que no.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias, enhorabuena, chicos.
Y tú me cuentas.
Me voy a trabajar. Luego te cuento, venga, que tengo tarea.
Ahora también estaba trabajando.
También es verdad.
Ahora me cuentas. José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Oye,
¿cómo estáis? Buenos días.
Que ha perdido el Girona, el liderato. Me da pena, la verdad.
Escucha, está empatado a puntos con el Madrid. O sea, no llores por ellos, que están en una posición
muy
buena.
¿Tú crees que ellos pueden luchar por Champions este año?
Sí, sí, los números son de Champions, claramente.
Sí.
Sí, las estadísticas dicen que debería jugar Champions el año que viene. O sea, que están en una posición muy cómoda. Creo que son 10 puntos con respecto al quinto. O sea, que son 3 partidos y medio.
Uh-huh. Oye, ¿hay que estar pendientes del Atlético de Madrid?
Atlético de Madrid y Barcelona. A las 9 los dos, Barcelona o Porto. Por cierto, un abrazo para Gaby, que le están operando ahora mismo. Acaba de terminar la operación.
Pues sí, porque tenga suerte, sí.
A ver qué nos dicen en el parte médico, si son esos 8 meses de recuperación.
Perdón, ¿a la Eurocopa llega?
No. No llega ni la Eurocopa ni a los Juegos Olímpicos.
No me digas.
No, no, no. No llega, no llega, no llega. Una lesión gravísima, es muy grave.
Ya, es menisco y todas, ¿no?
Sí, o sea, menisco y rotura de la rodilla completa, más menisco externo, que parece que es lo que agrava un poco la recuperación, pero bueno, que se recupere bien y que vuelva cuando, vamos, le quedan Eurocopas y Mundiales para aburrir.
Me decías Atlético y Barça.
Sí, Barcelona-Oporto, no juega Ter Stegen, que es baja segura, y Atlético de Madrid en Holanda contra el Feyenoord. Los dos, si ganan, se clasifican, ¿eh? Estamos en la quinta jornada, si ganan, se clasifican. Difícil el Atlético en Rotterdam, es un rival difícil, pero bueno, está jugando bien y hay que confiar. Y el Barça lo tiene casi hecho también, ganando, o sea, virtualmente está clasificado por el último partido contra el Amberes, pero como te dije ayer, como el foco está puesto ahí en Xavi, tiene que ganar, jugar bien, bueno, hay mucho liga ahí en Barcelona con Xavi.
Y a vueltas con los árbitros también, otra semana.
Sí, bueno, ayer en la Porta, clarísimo, ¿eh? dijo que penaltis a Rafinha y a Lewandowski. ¿Es cierto? ¿Has visto la jugada de Lewandowski o no?
No,
la jugada de Lewandowski, luego échale un ojo, porque está en el área, el juego está por el otro lado y está Leyen, que es un defensa del Rayo, con él. Y es que, no sé si has hecho judo, pero le hace un oso togari, o, bueno, le tira al suelo, pero vamos, es tremendo. O sea,
oso togari se llama.
Sí, bueno, pues es que, yo llegué a blanco-amarillo, no pasé de ahí, pero bueno. Pero sí, pero es que le hace una llave terrible.
Yeah.
Pero el juego está en otro lado, ¿sabes? Y entonces es una jugada que no pasó desapercibida durante el partido, pero luego viéndola dices, ostras, ¿cómo?
Yo, macho, yo de verdad.
¿Cómo no pitan aquí algo?
Hoy lo contaba a las 10 de la mañana y decía que cuanta más tecnología haya, más interpretación va a haber sobre la misma jugada. Ahora has visto que las líneas que tira el VAR, es que hay muchas veces que el punto de referencia está, pero bueno, entre Cáceres y Badajoz, ¿me entiendes lo que te digo?
Ahí se habla mucho, los que ponen en duda, los que son terraplanistas del VAR, que dicen que
no te veo a ti ahí, ¿eh?
Pero escucha, que dicen que el frame, ¿sabes qué es el punto este?
El punto exacto de la foto en el que paras el vídeo.
Si ha salido el balón, si le está tocando en ese momento, o sea que hay ahí... Entonces ahí propuso Wenger, que es un entrenador que estuvo mucho
del Arsenal,
en el Arsenal, sí, propuso que valiera que hubiera algo en contacto, ¿sabes? Que aunque tú estuvieras adelantado, si hay algo en contacto con el defensa, que valiera la jugada, pero ahí estarías en lo mismo, porque hay un taco tocando, o sea, siempre habría ahí un milímetro que de diferencia. O sea, bueno, esto es creer o no creer.
El próximo presidente de la federación ha repartido panes y peces esta mañana a todo el mundo.
Escucha, él lo va a arreglar todo, o sea, que no tenemos ninguna duda.
Querido Corro,
esto va a mejorar.
Te escucho a las 3.
Hasta luego, Alberto. Chao, gracias, chao.
Hace mucha ilusión recibir en este estudio en unos minutos a un gigante de la comunicación como es Juan Ramón Lucas, que va a estar charlando con nosotros de radio, de la vida, de su madre y de varias cosas. Estoy muy contento y nada, denme un momento que vuelvo enseguida, ¿eh? No me muevo a ningún sitio. Un segundo.
En COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, o sea, qué partidazo.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, Barça Atlético.
Muy, muy, muy grande ese partido. Ahora, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importante, sí.
Sí, sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
si el Barça está en crisis.
Eso
no,
es.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia.